Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y ocho minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Con Lama, con Guas, con Cañete, con Palomar, con Rico y con Paco, al que se le ha fastidiado el cacharro que tiene en casa para hablar por la radio, me parece. Creo que está vía teléfono, Paco. ¿Está Paco? ¡Paco!
Sí, ya lo siento, ley de Murphy, lo siento.
Nada, tranquilo. ¿Querías decir algo de los céntimos y de todo lo que te ha contado Lama?
Sí, no. Ha sido un trabajo conjunto y, por lo tanto, van a misa. Yo lo único que quiero explicar es las cosas que a mí a veces me encienden de Tebas. Que por otro lado creo que es un gran dirigente, que ha hecho cosas impresionantes por el fútbol, o por ejemplo perseguir a los ultras, o el control económico de los clubes, o ganarle mucha más pasta a los contratos de televisión, etcétera, etcétera. Pero a veces me enciende de él que tergiverse los números en su favor. Por ejemplo, multiplicando por 4 años el pacto de Viana, que es un pacto que no tiene temporalidad, o sea, no está firmado ni por 1 año, ni por 2, ni por 7, ni por 14. Porque es como si sale mañana Rubiales y dice que le va a dar 200 kilos a la Liga, al fútbol profesional, los próximos 4 años. Porque como este año le ha dado 22 de Supercopa, 20 de Copa y 10 de Cantera, son 50 por 4. Entonces, esa es la parte de Tebas que no me gusta. O cuando se empecina...
El de Viana cosas... no, Paco, pero el de coordinación entre la Liga y la Federación sí está firmado por 4.
Sí, son, es por 5 y se firmó el año pasado, luego quedan 4. Pero el de Viana no, eso es lo que digo. Y luego, cuando se empeña en cosas que él cree que son buenas para el fútbol, yo creo que no, y cree que va a sacarle dinero, pero no es verdad que se lo saque. Y todas esas las ha llevado a los tribunales y todas las ha perdido. O sea, Miami, cobrar a las radios, el VAR, bueno, el VAR fue MediaPro, ¿qué más ha llevado? La organización de la Copa y de la Supercopa, que pretendía que era una organización que podía hacer él. Ahora también lo de los lunes y lo de los viernes. Yo creo que judicializa, lo diré bien, todo demasiado. Y luego, en realidad, es por cosas que no debería. Porque es que el lunes, yo me sigo sin creer lo de los 150 millones anuales el lunes. Cuando vea un contrato que ponga eso, pues me lo creeré. El partido de Miami, es todo llevar una tensión extraordinaria cuando no le hace falta. Y yo creo que es bueno para el fútbol español que el poder esté repartido. Porque ni en manos solo de Rubiales, ni en manos solo de Tebas, creo que estaría bien la cosa.
Perfecto. Pues dicho queda. 12 y 11. Cambiamos de tercio. Tenemos que hablar mucho de actualidad. Hoy ha presentado Las Rozas a su nuevo entrenador, el flamante exfutbolista Iván Elguera. Hola, Iván.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí estamos, feliz y contento de poder empezar a entrenar.
Creo que no son horas para ti, ¿no? Que te duermes mucho antes.
Sí, suelo dormir un poco pronto porque, bueno, me levanto por la mañana, intento llevar a los niños, ahora está complicado, pero a llevar a los niños al cole o ir a entrenar un poco.
Mm-hmm. Te seguía, hacías bastante bicicleta, ¿no? ¿Haces mucho deporte?
Sí, bueno, hago bicicleta y me gusta ir a correr, un poco de baloncesto, a veces fútbol, un poco de todo, pero un poco menos porque me rompí el tendón de Aquiles y, bueno, ahora me cuesta un poquito más recuperarme de los deportes.
Oye, desde que te retiraste tenías claro hacia dónde te dirigías, porque has sacado el título de entrenador, el título de director deportivo, creo que tienes otro de coach deportivo.
Sí.
No sé, estaba claro que ibas dirigido hacia dirigir un grupo, un equipo, ¿no?
Sí, bueno, llevo tiempo trabajando con un equipo de fútbol, con coaching deportivo, llevo también con un preparador físico que estuvo con Ancelotti. Bueno, llevamos bastante tiempo trabajando, pero bueno, yo creo que es importante antes de entrenar, prepararse bastante, porque hoy en día muchos entrenadores están muy preparados, la gente está muy preparada, el fútbol de mi época ahora ha cambiado muchísimo y creo que hay que prepararse bastante.
Bueno, es rarísimo ver una presentación de un entrenador en esta situación. Claro, yo veía la foto hoy con la mascarilla, los tres allí en la rueda de prensa y tal, ya no por la mascarilla, que se ha hecho parte de la familia en nuestras casas, en nuestras vidas, sino porque... que en este momento se fiche ya un entrenador para la próxima temporada, incluso a ti, ¿te sorprendió o no?
Sí, te sorprende bastante, pero y este es un poco todo surrealista, ¿no? Pero Pero sí, tienes mucho más tiempo ahora para estar trabajando. Es verdad que no sabes prácticamente cuándo va a empezar todo. Tienes muchísimo tiempo, pero tienes que ir viendo jugadores, tienes que ir viendo lo que es el club, como la metodología que quieres utilizar, un poco todo, ¿no? Y ahora es verdad que tenemos mucho tiempo, pero está bien para trabajar un entrenador, ¿no?
¿A qué entrenador crees que te pareces o te vas a parecer?
Pues no lo sé, no te sé decir que haya muchos entrenadores que me quiera parecer, pero sí que tengo muchos entrenadores que me han entrenado o que estoy viendo últimamente que me gustan ciertas cosas y bueno, no es que me quiera parecer a ninguno, pero sí que tengo cosas que me gustan de unos o de otros.
¿Cuál es el que más te ha influido? ¿El que más te ha marcado?
Bueno, a mí me ha marcado uno desde muy pequeño, desde muy niño, que es el que más me enseñó, que fue Laureano Ruiz, que está muy vinculado siempre al Fútbol Club Barcelona, ¿no? Pero quizá en los últimos tiempos el que más me está gustando es Jürgen Klopp. A mí me parece que tanto en el Borussia como en el Liverpool ahora está haciendo un trabajo impresionante y creo que es un entrenador que ahora mismo me gusta mucho, pero está claro que Guardiola, bueno, pues Zidane lo está haciendo increíble también en el Real Madrid, el Cholo Simeone. Siempre intentas buscar lo mejor de cada uno.
¿Cómo vas a ser? ¿Dialogante? ¿Mano dura? ¿Tratas a los jugadores de usted, como hacía Luis Aragonés?
Sí, hombre, he hecho un curso de coaching deportivo por algo.
Vale,
intentaré no tener demasiada mano dura, pero bueno, siempre hay que intentar conocer un poco a lo que es el jugador y saber cómo quiere que le trates y, bueno, me gustaría hablar bastante con los jugadores.
Claro, cuando empiezas aquí, en Las Rozas en Segunda B, es porque evidentemente tienes el sueño de entrenar en la élite, en el fútbol profesional.
Sí, bueno, muchos empiezan en la base, pero a mí me gusta ser muy competitivo. En la base quizá no quieres que los niños compitan tanto, ¿no? Lo que quieres es que enseñarles y que aprendan y que disfruten del deporte, ¿no? Quizá lo que me lleva a entrenar más a segunda vez que hay competición, ¿no? Y ya el futbolista está hecho. A mí me gusta mucho hecho. Y que por eso he empezado aquí. Además, el proyecto Las Rozas, desde el primer momento que hablé con ellos, me gustó muchísimo y por eso pues al final acabamos firmando con ellos.
Raúl entrena en segunda B. ¿Le has pedido consejo? ¿Le has hablado para preguntarle algo o no?
No, porque todavía es muy pronto, ha sido todo muy rápido y bueno, no me ha dado tiempo a hablar prácticamente con nadie. Es más, además, mucha gente de lo conocida mía se ha enterado hoy, ¿no? Entonces lo tenía un poco en secreto porque así también lo quería el club. Y bueno,
pero yo la semana pasada ya leí que estabas ahí, ¿no?
Sí, pero todavía no había firmado nada. Sí que estábamos trabajando y teníamos prácticamente hecho todo, pero todavía no queríamos hablar porque todavía tenía contrato además del anterior entrenador.
Bueno, esto, entrenar, no tienes ni idea, claro, ¿cuándo empiezas? O sea, ¿será, qué sé yo, en septiembre, en agosto?
Pues más o menos están diciendo que en octubre. O sea,
¿octubre entrenar? ¿Empezar a entrenar?
No, octubre.
Empezar a entrenar, no, la pretemporada seguramente será en agosto.
Ah, sí. Vale.
Pero la competición empieza casi seguro que...
Sí, octubre. Octubre,
sí,
claro.
A mediados de octubre, sí. Entonces, seguramente a mediados de agosto, porque este año, al ser tan largo todo, tendríamos que hacer la pretemporada un poco antes.
Claro, no puedes poner la excusa de, es que no he tenido tiempo para hacer mi equipo, para hacer la plantilla.
No.
Otra cosa no tendrás, pero tiempo, macho, de aquí a octubre tienes todo el del mundo.
Sí, lo que pasa es que, bueno, en segunda vez muchas veces, a pesar de que tengas tiempo, salen muchas cosas a última hora, ¿no? Entonces, muchos equipos de segunda que quizá dejan buenos jugadores, luego tienes que ver gente que pueda venir del extranjero, cesiones, entonces a última hora se hacen muchas cosas en segunda vez, ¿no? Pero sí que es verdad que la mayoría de los jugadores tienes que ir viéndolos ya y tienes que hacer un poco prácticamente casi todo el equipo.
¿Ves mucho fútbol? ¿Ves mucho, supongo, al Madrid, al Barça y la Liga? Y...
Sí.
¿Lo ves, no?
Sí, sí.
¿Quién crees que va a ganar la Liga?
Hombre, yo espero y deseo que sea el Real Madrid. Quiero y creo que va a ganar el Real Madrid.
¿Tú crees que le va a remontar esos dos puntos al Barça?
¿Sabes qué pasa? Que podía haber acabado la Liga, como en Francia, y eso al Real Madrid le va a dar alas, porque podía haber ganado ya la Liga del Barcelona y se va a reanudar. Entonces creo que eso le va a motivar bastante al Real Madrid.
¿Alguna pregunta para Iván Helguera?
Mira, bueno, aparte de que Iván Helguera era un fenómeno como futbolista, que tampoco me queda ninguna duda, que tiene una familia cojonuda, que es muy importante. Por cierto, Angelito, toma nota que su hijo va a ser Rafa Nadal. Aparte de todo esto, Iván, para un tío como tú, que ha sido campeón de Europa, que ha jugado en el Madrid, que ha jugado en la selección, cuando va a entrenar a chavales o a veteranos que juegan en segunda B, joder, dices, coño, es que estos no son tan buenos como con los que yo jugaba. Ahí hay un poco de distancia para explicarle al futbolista lo que tú quieres, porque claro, no es lo mismo decirle a Raúl haz esto, decirle a Ronaldo haz aquello, que a lo mejor un chaval de segunda B que tendrá mucha calidad y mucho talento, pero para un tío como tú que viene de la élite, explicárselo a estos chavales, ¿es complicado o no?
Bueno, yo he jugado en tercera, en segunda B, en preferente, entonces sé un poco lo que es estar ahí. Sí que es verdad que luego, si llegas al Real Madrid, es otra cosa, ¿no? No tiene nada que ver. Quizá es donde más se entrena, en segunda B y en segunda división. Ahí sí que tienes que ser un entrenador. Luego, claro, cuando llegas al Real Madrid, tienen tanta calidad que los entrenamientos son bastante diferentes. Pero lo que es la metodología de entrenamientos y lo que tienes que intentar siempre que sucedan las cosas que quieres en el partido, es más en segunda B, en segunda, en ciertos equipos de primera, pero en el Real Madrid quizá prácticamente ellos te hacen todo. Es más fácil dejarles jugar, que como nos hacía Del Bosque, como creo que hace ahora mismo Zidane, que disfruten, hacerles ver lo que quieres de ellos y poco más.
O sea que a ti la frase esa que se dice muchas veces, a este entrenador le querría ver yo en segunda B. ¿Eso es verdad?
Sí, es importante saber muchas cosas en segunda B porque las vas a necesitar bastante más que a un equipo de primera división que tiene mucha calidad.
¿Te gusta Haaland para el Madrid?
Sí, me parece un grandísimo jugador. Es verdad que todavía lleva poco tiempo en la Bundesliga, pero creo que es un jugador de los que me ha sorprendido últimamente porque es un pedazo de tocho de jugador. Es rapidísimo y es un tanque, entonces creo que además de goleador, se mueve muy bien para la altura que tiene y para la fuerza que tiene. Creo que es un gran jugador.
O sea, le ficharías, ¿no?
Sí, bueno, hay otros jugadores que también me gustan mucho, pero es un jugador que es apetecible para el Real Madrid, a pesar de que creo que también el Real Madrid tiene un jugador impresionante arriba, que es Benzema.
Guas.
No, que te iba a decir que si los que te gusta Mbappé o le consideras que está poco hecho.
Yo creo que le metería un poco más a la parrilla.
Un poco hacer vuelta y vuelta, ¿no? Vuelta y vuelta.
Vuelta y vuelta, sí.
Para que termine antes.
Mbappé ahora mismo yo creo que estamos hablando de, si no el mejor jugador del mundo, de los mejores. En el aspecto de delantero centro, yo creo que es un delantero centro impresionante.
¿Cuántos hijos tienes, Iván?
Dos.
Y Juana,
que yo sepa dos.
Que tú sepas. Bueno, hombre, no iba por ahí.
Siempre sorpresa.
Que tú sepas dos. Cañete nos gana a todos, nos gana a todos. ¿Y juegan al tenis?
Me decía empatar con Cañete.
Sí. Les ha dado por el tenis, sí. Bueno, lo hacen bien. Les gusta mucho, disfrutan mucho. Yo lo paso bastante mal cuando les voy a ver, pero sí, la verdad que es una gozada. He descubierto, ya me gustaba el tenis, pero ahora me gusta muchísimo.
Oye, Iván,
pero eso sí, se sufre mucho.
Los que te conocemos y hemos sido compañeros tuyos, sabemos que eres un polvorilla de narices. Eso lo sabemos todos. Entonces, reconócenos o cuéntanos lo del coaching. O sea, para ti es tu gran asignatura, ¿no? El poder controlarte tú de vez en cuando ahí, cuando veas que las cosas no las hacen como tú quieres, ¿no?
No, bueno, yo creo que he aprendido mucho, sí. Es verdad que me he tenido que hacer mucho auto-coaching. Tienes toda la razón del mundo porque sabes cómo soy yo en un vestuario, ¿no? Pero bueno, el coaching también es un poco eso, ¿no? El ser divertido, el disfrutar de un vestuario. Pero es verdad que bueno, también tuvimos una época en el Valencia que bastante difícil. Entonces,
ahí necesitábamos algo más que coaching.
Ahí necesitábamos... Vamos, una masterclass de coaching y psicología. Pero bueno, sí que es verdad que me vino muy bien para mí también y para mi vida el coaching.
Es que compañeros tuyos, bueno, sabrá Cañete mejor, Iván, dicen que jugando que eras muy hablador, pero al punto de dolor de cabeza. O sea, que eras un brasas como futbolista a la hora de hablar. No sé si va por ahí.
Tipo Guardiola, eso, tipo sí. Guardiola.
Nada, sí, que además cuando las cosas iban mal dadas que te agobiabas mucho, pero que eras, a mí me han dicho que eras un brasas.
Sí, es verdad. No, nada que ver a Cañete, ¿eh? Nada que ver a
sí, Cañete. Pero Cañete el hombre estaba ahí solo, claro.
Pero sí, yo era un poco pesado. Es que a mí me gustaba mucho un vestuario, a mí me encantaba, disfrutaba mucho y era intentaba ser divertido. Y sí, era un poco pesado a veces. Sí, uh-huh. Sí.
¿Vives en Las Rozas? Sí. ¿Te obligan a vivir en Las Rozas? No, no.
No.
Pues te vas a...
Vivo la carretera Burgos, pero bueno, no. Me levanto prontito y ya está. No,
sí, sí, ya verás.
10 minutos.
Vas a escuchar radio, pero a saco, en el coche, ya lo verás.
Bueno, no pasa nada.
Dime, Paco.
No, que el atasco está en sentido contrario por la mañana. Eso va a tener suerte. Que ahora que ya ha prescrito, Iván, ¿nos podrías contar una vez en el vestuario del Valencia qué hiciste con un mensaje motivador de Emery, por favor? Que es que no me lo creo.
Bueno, con Emery tuve unas cuantas. Pero sí, Emery era, pues lo que estaba hablando antes Cañete, era muy efusivo y nos ponía la pizarra en el vestuario y bueno, yo le ponía frases todas las mañanas. Era una época en que no me llevaba ni convocado, tenía unas cuantas con él, ¿no? Entonces yo le ponía todas las mañanas frases. Y él pues decía, ¿quién coño ponía esta frase?
¿Pero qué frases ponías?
Bueno, no me acuerdo muy bien, creo que una fue cuanto más sale el zorro de la madriguera, más se acerca a la peletería.
Bueno, parece de la mafia, macho. La frase parece del Padrino, ¿eh?
Entraba Emery, claro, se volvía loco. ¿Qué es esto? ¿Por qué tal? El que era muy efusivo, así que... Y bueno, al final pues acabamos un poco ahí los dos enfrentados. Bueno, yo creo que Cañete se acuerda bien.
No, yo no estaba, yo con Emery.
¿No estabas?
No, yo me había ido.
¿Pero quién se chivó?
No, él decía, él sabía que era yo. Porque ya la habíamos tenido otro, unas cuantas veces.
Por eliminación.
A ver, dime otra frase que me gusta mucho, porfa.
Otra era, cuando baja la marea, veremos quién se bañaba desnudo.
Se volvía loco.
Tú inventaste los haters de Twitter. Tú ya eras un hater de Twitter en la pizarra de Valencia.
Entonces se volvía loco. Porque ya una vez, además me tuve que levantar porque ya es que me daba en el hombro y tal y cual. Y bueno, ¿cómo que ahí no estuvo? Nos tuvo que separar Marchena y todo, o sea que...
¡No fastidies! ¿En serio?
No sé parar de pegarnos, sí, pero de estar ahí...
¿De qué corra el
conflicto? Y bueno, yo le decía, pero bueno, si esas frases las hago para los chavales, ¿sabes? En aquella época, para los chavales, para que se diviertan, para que disfruten, para que vean que hay cosas en la vida más que el fútbol, y claro, él se volvía loco.
Sí, pues va a estar bien.
Teníamos mucho conflicto con él.
Oye, una cosa, bueno, ¿cómo vas a reaccionar tú si te lo pone uno en el vestuario de Las Rozas? Cuando llegues el primer día, el zorro, cuanto más sale de la madriguera, pues, más cerca está de la peletería. ¿Qué le vas a decir?
Pues sinceramente me voy a descojonar. porque al final el jugador de fútbol, si me lo hace y está oyendo esto, me voy a reír, vamos a... muchísimo, porque me recordaré aquellos momentos, pero bueno, es verdad que los futbolistas muchas veces somos como somos, ¿no?
Pero tú has sido igual, porque yo te conozco en el Español, que eras un crío y ya eras padre.
Ahí era un crío. Y bueno, ahí ya además estaba con Bielsa, se movía con Bielsa, ¿sabes? Entonces era mi época de pipiolo, con Bielsa era difícil moverse, era menudo era.
¿Le ponías frases a Bielsa? Bielsa no, ¿no?
No, Bielsa. De Bielsa no salíamos de las habitaciones por si nos cogía, porque nos tenía en su habitación más de hora y media dándonos
la chapa.
Bueno, era una pasada. Tácticamente te volvía loco, pero es un entrenador que aprendí muchísimo de él, muchas cosas. Pero sí que es verdad que, vamos, no podía salir de la habitación porque era una pasada.
¿Tú estabas el día que hizo operar al ayudante?
¿Qué? Perdón.
¿El día que hizo pelar al ayudante cortarse el pelo a cero, estabas tú?
Sí. Ahí estaba yo. Tengo una anécdota con él, que Pochettino, Snyder y yo íbamos por el pasillo del CAR de San Cugat y nos cogió por banda, salió de la sauna y nos metió a los tres en la sauna. y nos dio una charla de 25-30 minutos, no podíamos más.
Encima, o sea, encima en bolas,
dentro,
¿no?
De la sauna, dentro de la sauna, imagínate, nosotros nos mirábamos como diciendo, ¿pero qué está pasando aquí? Imagínate, eso era un fenómeno.
Eso lo hacía Cooper también. Cooper era un entrenador, Iván, que no le gustaba que le escuchara a nadie. Bueno, siempre estaba mirando detrás a ver quién le escuchaba, que era desconfiado, ¿no? Y entonces le gustaba mucho la sauna. Y si te pillaban la sauna, te tenía ahí 30, 35 minutos.
Sí, sí, claro.
Y tú, descompuesto ya, le dabas la razón a todo, claro.
Claro.
Salías como una...
Para no morir.
Era una pasada. Claro, al día siguiente no podíamos ni movernos nosotros. No podíamos ni entrenar. Sí, sí.
Oye, Iván, pues nada, vamos
qué rato más bueno, tío.
Sí, sí, muy bien, ¿eh? Me gusta mucho.
Cuénteselo a los futbolistas cuando los tengas, porque a los jugadores han estado a trabajar.
Oye, me llama el portero de las Rozas que va a quitar la sauna, ¿eh?
No, no. Hoy en día si hace eso, Iván, lo denuncian o algo.
Sí, no, no, vamos.
A uno en la sauna a charlar con él, te denuncia como le siente mal la charla.
¿Las Rozas que entrena en Navalcarbón? ¿En el mismo campo?
Sí, sí. En el mismo campo, exacto.
Buah, las instalaciones ahí, fantásticas.
Las instalaciones están muy bien.
Sí, sí, sí. Además tenéis un pinar por ahí para correr, para hacer carrera continua.
Es una maravilla.
Es una maravilla. Sí,
sí. Dale idea.
Te los llevas ahí a correr y tienes ahí te vas a encontrar a Chema Martínez. Si pones a Chema de liebre, vamos, te digo yo que vas a tener el equipo mejor preparado físicamente de la categoría. Oye, Iván, ha sido un placer de verdad hablar contigo, ¿eh? Te dejamos dormir, que no son horas para ti. Que te vaya muy bien, ya iremos hablando.
Igualmente, un placer.
Gracias.
Pues, sabía yo que lo de Mérida va a juego. Es que es...
Sí, es tremendo esto.
Muy bien, Paco, has abierto ahí un melón fundamental, ¿eh? La verdad es que eres fantástico. Un día revientas el programa, otro día lo levantas. Eres un personaje.
Pero Iván Elguera, que así de primeras te parece un tío serio, distante, soso. Por ejemplo, Miguelito no lo puede ni ver, pero luego. Pero Iván Elguera, cuando le
estaba faltando una clavada ya.
No, pero no es que no para de escribirme, pero cuando. Pero,
es muy gracioso, joder.
Pero Iván Elguera, cuando lo tienes de cerca, es un tío. Yo, por ejemplo, aparte de cuando era futbolista, que me llevaba muy bien con él, he coincidido mucho con él en los viajes de Champions, cuando era comentarista de Antena 3. Y vamos, es un tío para cenar con él y reírte.
Sí, sí.
A mí me despierta interés cómo le vaya, porque, por ejemplo, Zidane era un buenazo de vestuario, quiero decir, cero broncas con nadie. Nadie sale diciendo, Zidane me hizo no sé qué. Nadie sale diciendo que era Jordan, nada de eso. Pues mira, le ha ido bien. Pero estos, que han sido, con todo el cariño lo digo, cabroncetes, claro, al cabroncete que tengan en el vestuario es que lo verán venir, vamos, según aparca el coche.
Tiene bueno. Personalidad, cuidado,
Me ha gustado mucho la charla con Elguera.
Ah, eso es muy divertido.
Piensa que, como tú dices, Juanma, es que está vivido y lo ha hecho Cañete. Está vivido todo. vestuarios de atar.
Aparte de lo que hayas vivido, es la personalidad de cada uno.
Claro, soy la Roma, estuvo jugando.
Y Iván, que es un chaval con un corazón enorme y un magnífico compañero, es un polvorilla, o sea, es un polvorilla. Pero,
Y una de sus imágenes icónicas fue la con Algandur en el robo aquel.
Sí, es el que le chilla la cara.
Exactamente, comiéndosela.
Yo ya no hablo de lo que es dentro del campo de juego. Hablo luego, pues, en el vestuario, la convivencia, las concentraciones.
Ahora, una cosa, me gusta más la raza de exjugadores que de jugadores. Es decir, los exjugadores son tíos más abiertos, más divertidos,
Ha pasado toda la vida.
Es que os transformáis.
Juanma, es que el futbolista vive con un estrés tremendo.
Cañete, tú eras insoportable de jugador.
Absolutamente.
Bueno, insoportable. Y ahora dice la...
No, pero para eso es así. Yo le tengo en cuenta que para mí el fútbol, por ejemplo, a mí y a la gente de mi generación, el fútbol nos obsesionaba. Y nosotros jugábamos en virtud de ganar el domingo. Y si no ganabas el domingo, estabas toda la semana enfadado. Y si ganabas, no estabas tampoco ni contento. Era como una obligación. Y estabas pensando ya en el siguiente partido. Y éramos ansiosos. Y el fútbol nos condicionaba todo. Y si no jugábamos, estábamos amargados. Hoy todo eso ha cambiado. Ha cambiado la personalidad de los jugadores para bien, por salud, porque seguro que disfrutan más que nosotros.
Tienen mil cosas.
Ha cambiado mucho.
Sí, sí, sí. Entre el Fortnite,
entonces,
Instagram...
Claro, si cuando yo dejo el fútbol, joder, yo tiro al aire, me relajo y ya me parece otra cosa la vida, ¿no? Y ese es lo único que me
ha pasado. Pero tú, por ejemplo, cuando jugabas, ¿soñabas con ser comentarista cuando fueras mayor o no?
No, tenía ni idea.
No soportabas a los periodistas.
Bueno, vamos, eso es mentira. Algunos,
¿eh?
Eso es mentira. Yo me llevaba bien con muchos periodistas.
Yo me llevaba muy bien con Cañizares.
Y no me llevaba con otros periodistas.
Vale.
Yo me llevaba muy bien con Cañizares.
Pero no eras fácil. Para el periodismo no eras un tipo fácil.
Pues yo creo que era un tío muy... Te lo digo en serio. Yo me llevaba bien con Santi cuando estaba en el Madrid. Te lo digo en serio. Yo creo que era un tío agradable. Yo creo que sí. Luego es cierto que cuando ya se tiñe, ya aquello cambia. Pero él al principio era un tío muy agradable.
Al principio, el día, el día del partido contra Dinamarca.
No, él en el Madrid, yo te puedo decir que yo tuve relación con el Madrid, él era un tío muy agradable.
Juanma, yo como todo el mundo, en muchas ocasiones probablemente, cuando alguien me criticaba, pues no entendía esa crítica, como muchos jugadores hacemos. Porque no nos gusta, a nadie nos gusta que nos critiquen, y a otros y con periodistas que a lo mejor me han criticado, pero no me he dado cuenta, pues a lo mejor no tengo ningún problema.
Por ejemplo, Isco conmigo ya no debería tener ningún problema, al lado de lo que ha hecho Usía con Isco.
Bueno, es que se ha pasado 25...
Madre puntos, mía, o sea, flipante. Ya estaba preparado Miguelito, ¿eh? Hola Miguel, muy buenas.
Hombre. ¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Bienvenido al partidazo.
Gracias.
Con las entrevistas que le daba Elguera a Miguelito en Radio Marca.
Pues mira, voy a contar una anécdota muy buena que pasó con Elguera, si me dejáis un momento. Trabajaba yo en Marca, era director Manolo Saucedo.
El grande Manolo Saucedo.
Jugaba, gran amigo de Manolo, además. Elguera pilló una buena racha de estar de marcar goles. Cuando jugaba de centrocampista y de central, pues no sé, igual enlazó tres partidos seguidos marcando. Llegaba el 6 y entonces le hicimos una foto con el número al revés, ¿no? Simulando que estaba siendo el delantero del equipo. Y llegué allí por la tarde a la redacción y le gustó la foto a Manolo Saucedo, fue portada y tituló el periódico al día siguiente El Madrid del revés. No te imaginas el cabreo que se agarró conmigo Elguera, porque la intención del reportaje no era esa. La intención del reportaje era pues que estaba haciendo de nueve, que estaban marcando los goles. Saucedo quiso dar un... quiso criticar al equipo que no estaba haciendo goles y al final me la llevé yo con Elguera.
Sí. Y luego quería que
como siempre.
Esas cosas,
claro,
por ejemplo.
Fuiste maltratado de pequeño, claro, y ahora vienes aquí con esos traumas. Claro.
El futbolista
superando ya.
Sí.
El futbolista estas cosas muchas veces no las perdona en la vida.
Sí, sí, seguro.
Pero si le explica así, ¿no?
Bueno, y el periodista tampoco, no, Cañete.
Tampoco, claro.
Por ejemplo, menos Paco, que no es rencoroso. No. Paco no es rencoroso.
Yo no
además,
lo soy.
A Paco,
mira,
tú le cuentas un secreto y él
no, tampoco.
Mira, Cañizares es de, yo me llevaba muy bien con Cañete, de ir a cenar.
Hablan pasado.
Sí, me llevaba muy bien con Cañete. En la Eurocopa del 96 hubo un compañero suyo de la selección con el que yo también me llevaba muy bien. Y un día en los pasillos de ahí me dijo, pero cuando esté Clemente no me saludes, ¿vale? Y yo, joder, será cagón. Pues eso Cañete nunca me lo dijo, por ejemplo.
Un hombre.
¿Por qué no te
ya lo dijo más de uno, Paco.
Eso. Yo es que me acuerdo de uno, Manolo. Estoy dudando si fueron más de uno. Pero,
más de uno.
Es que aquella Eurocopa fue graciosa, ¿eh?
Sí.
Joder, sí,
sí
fue graciosa.
Madre mía, mi vida.
Más de uno, Paco.
No. La de Inglaterra, ¿no?
Sí, 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 sentido, sí. Yo
que vivíamos...
Esa fue cuando Clemente le pegó a Gallego, ¿no?
Correcto, sí, señor. Sí, es que sí, vivíamos en el mismo
las ruedas de prensa eran tremendas.
Vivíamos en el mismo hotel que los jugadores.
Qué maravilla. Sí, sí,
o sea, que es que tú te levantabas y te encontrabas con Clemente en el pasillo.
En la cola del desayuno.
Oye, qué tertulia más buena, ¿eh?
Iban los jugadores a ver las ruedas de prensa de Clemente.
Sí, sí, sí.
Eso era absolutamente subreal. O sea, eso yo creo que no se repetía en la vida.
Hubo una de Azuara histórica.
No, esa de Azuara empieza con un directivo que ya no tengo por qué decir el nombre, diciendo qué hijo de tal, Lama volviéndose diciendo si le vuelves a decir eso a mi compañero te arranco la cabeza. Continúa, dejadme que termine que es muy rápida, con Azuara haciendo 7 o 10 preguntas que volvían loco a Clemente y lo remata Tomás Guas diciendo que si Rumanía o el siguiente rival, que ya no sé quién era, qué le parecen sus extremos que caen de dentro a fuera.
Era, es que de verdad
una locura con Gila.
Madre mía.
Era Gila. Una cosa
qué gran momento de radio. Sí, señor. Sí. Mensajes que dicen los oyentes del partidazo. Alberto Arau.
Mítico Iván Elguera, el gran tapado del Madrid de los Galácticos. Enorme jugador y gran madridista. Otro dice: Elguera se fija en Klopp, Guardiola y el Cholo. Qué original, ¿no? Seguro que Queen, los Rolling y los Beatles son sus grupos favoritos. Hoy me habéis tocado mi corazoncito con Elguera. Cuando era pequeño, tenía su camiseta del Madrid y me llamaban rarito porque todos tenían la de Raúl o cualquiera del Barça. ¡Qué gran tío! Iván Elguera, un saludo desde Roche. Iván Elguera es un gran jugador y ante todo muy buen tipo. Un saludo desde Ciudad Real, donde llegó siendo casi un niño y salió como un gran profesional del fútbol. Y Juanda dice: el señor Elguera supo que necesitaba coaching justo después del partido contra Corea en el Mundial. Y vamos a escuchar un audio.
Quiero agradecerle lo que no está dicho, porque es increíble cómo un grupo de personas prácticamente desconocidas pueden llegar a ser tan familiar y hacerte sentir tan bien en momentos tan difíciles. Un millón de gracias y Dios los bendiga.
Gracias por esas palabras, ¿eh?
Mira qué bien.
Sí, sí. Señor. Pues muchas gracias por decirnos esas...
Mucho más sensible que nosotros.
Desde muchas. Luego, sí. Desde luego. Sí. Y mejor persona, ¿eh? Difícil, hombre, sí, solo en el tono, ya, yo cuando escucho ya a una buena persona hablar... Claro, estoy acostumbrado a hablar con vosotros y es que me, ¿sabes?
Tampoco es tan difícil.
Es como lo que lo detecto, porque claro, yo estoy acostumbrado a hablar con periodistas deportivos. Entonces, de repente, cuando me habla una buena persona, digo, joder, macho.
Te desmayas.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Atención, está Miguelito. Atención, está Elena Condis en Barcelona. Hola, Elena.
Hola, siento cortaros el rollo, ¿eh? Con el nuevo fútbol, yo, porque estabais aquí muy entretenidos con vuestra tertulia.
Tú vas a hablar del siglo XXI.
Nos sí, está llamando viejos.
Sí, no, no, no. Razón.
Concretamente. Sí.
Muy feo.
Con razón.
Eso. Muy feo.
Hace bien.
Muy feo. Y está Oye, Oliva en Sevilla.
¿Qué pasa?
Buenas noches a todos.
Hombre, Oliva.
¿Cómo estás, Elena, hija?
Mira, se bien. Saludan entre ellos. Este hombre, Oliva.
No, porque coincidimos. Coincidimos los sábados de 9 a 10 en tiempo de juego y...
Es una hora
que conseguimos vacaciones, por ejemplo, Sabigo.
Ahora, espera un segundo, que tenemos grupo risa. Hoy es miércoles, ojo, ¿eh?
Eso está bien.
Mira, escucha.
Un poquito más de risa.
La Liga, buenos días.
Hola, buenas tardes, señorita. Buenas tardes, encantado de saludarla. Mi nombre es Leoncio y le llamo a usted porque estoy escuchando en varios medios de comunicación, no me está quedando claro lo de la Liga, entonces he dicho, voy a llamar directamente a la Liga para que ya sacarme de dudas.
¿Qué necesita usted saber?
Que el fútbol es el sábado o el domingo, pero que el viernes o el lunes, porque yo estoy escuchando, que el ambiente va a ser enlatado para los partidos y yo soy sordo.
La hora ha vuelto loca.
Mensaje importante hasta ahora de Berti, Gemma.
Sí, en Berti también nos sacan siempre una sonrisa, sobre todo por cómo nos cuidan. Mira, ahora por ejemplo que estás en casa pensando que no usas casi el coche, que tendrías que pagar menos por tu seguro, que sepas que estás de enhorabuena porque ya han pensado en ello en Berti y han creado su seguro Cuenta Kilómetros. Con él vas a pagar solo por los kilómetros que uses y luego cuando todo vuelva a la normalidad vas a poder sumarle los kilómetros que necesites. Así son en Berti, siempre cuidándote, siempre adelantándote. Contrata tu seguro en Berti.es y ahí vas a descubrir cómo Berti puede ayudarte. Berti.es.
No nos dejen ahora. Aguanten un pelín más, un poquito más.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope
o en facebook.com/elpartidazodecope.